Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Feliz año nuevo 2013 a todos. Hoy alcanzamos el programa número 70, decimocuarto de esta tercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy en Futsal Cope arrancaremos hablando de la décima y de la undécima jornada de la Primera División, es decir, de lo que nos perdimos, de lo que ocurrió en estas semanas en las que no estuvimos, las últimas de 2012 y la primera de 2013. Hay seis equipos ya clasificados para la Copa de España y la batalla por las dos plazas restantes se promete apasionante, con Marfil, Ríos, Humacom y Azcar en la pelea. Trataremos de hablar con uno de los grandes protagonistas de la jornada, que no lo ha sido solo en su equipo, sino también en la selección, partidos preparatorios para la fase de clasificación del europeo de 2014. Y luego en la tertulia pues analizaremos lo ocurrido en estas semanas y también las opciones de los equipos para la Copa de España. Lógicamente también estaremos con las otras secciones del programa, el fútbol sala femenino con Javi Jurado y sus chicas y la segunda división con Perico Sainz de Barata. Lo haremos como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con Cinta Molina en el control de sonido, esto es Futsal Cope. I was new in town, the boy with the eager eyes. I never was a quitter, oblivious to schoolgirl's lies. And when I look back on those neon lights. Esto que suena también es lo nuevo de The Killers. Y es que, no sé, a lo mejor con esto de 2013, Molo ha elegido hoy cositas nuevas, ¿no, Molo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope, y feliz año nuevo a todos, 2013. Los supersticiosos tienen algo de miedo este año, yo estoy encantado con él porque me parece que va a ser, de verdad, un buen año. Y es cuestión de que cada uno intente ser un pelín más feliz, y si todos somos un pelín más felices, pues mira, lo conseguiremos. Y programas como este nos ayudan a ser más felices porque cada día nos gusta más el fútbol sala. Bueno, la música de hoy va de canciones actuales, de temas nuevos que están llegando este año y que vamos a escuchar mucho en 2013. Así que venga, a disfrutar y que ruede ya el balón.
Gracias, Molito, claro que sí. Con una buena sonrisa y dispuestos a superar las dificultades que presente este 2013, que esperamos que en cómputos generales sea un poquito mejor. También lo intentaremos nosotros para colaborar a que esto así sea. Saludo ya a parte integrante del programa. Hola, Perico Sainz de Baranda, feliz año.
Feliz año, saludos cordiales.
¿Te ha dado tiempo a comerte la empanada atún del Bite?
Sí, es mi favorita porque siempre va muy rellena.
Muy rellena, sí. La masa masita, de la empanada está buenísima, sí. También. Oye, sí. Si Bite quiere meter pasta en este programa, aunque sea a nivel alimentario, también podría.
Yo lo estoy gestionando con Mario, uno de sus responsables. Ya le he comentado.
Claro.
Oye, vamos a hacer algún pampaneo para la Copa, estamos planeando, no sabemos si narrarla, si hacer un maratón. Se está gestionando. Bueno. A todas las empresas, os digo, que si queréis invertir, qué mejor inversión que nosotros, Futsal Cope.
Claro que sí, el fútbol sala y la Cope, dos cosas fantásticas para invertir, como puede ser este deporte y este pedazo de programa que en 2013 sigue aquí dando guerra. Y lo que hacemos siempre es empezar con buen pie, repasando lo ocurrido en la última jornada con Javi Jurado. Adelante, Javi, feliz año, muy buenas.
Feliz año, muy buenas, Santi. Repasamos los marcadores de la jornada 11, la primera de este 2013. Puerto Llano 2, Trimán Navarra 3, Barça Luz por 4, Colegios Arenas Galdar 3, Río Renovables 5, El Pozo Murcia 6, Santiago Futsal 5, Inter Movistar 1, Caja Segovia 4, Humacón Zaragoza 1, Fisiomedia Manacor 5, Marfil Santa Coloma 5 y Azcar de Lugo 2, Burela 0. En la clasificación es líder el Barça Luz por con 31 puntos, segundo El Pozo con 25, los mismos que Inter Movistar, que es tercero. Santiago Futsal tiene 24, 23 Trimán y 21 Caja Segovia. Hasta aquí clasificados para la Copa. Y luego, como bien has comentado, Santiago, principio tenemos séptimo al Marfil con 16 y con 13 puntos Río Renovables y Humacón. Con 10 puntos está Azcar de Lugo, con 7 Portollano, con 6 Fisiomedia Manacor, con 5 Galdar y colista todavía sin estrenar su casillero de victorias, Burela, con tan solo 2 puntitos. Máximos goleadores, Dani Salgado con 19 puntos, Raúl Campos con 18 y Miguelín con 14.
La verdad es que tu Inter no, ha firmado el mejor inicio del año posible, Peri, ¿no les han sentado muy bien las navidades?
Yo creo que ha sido tanto movimiento en, los despachos, tanto fichaje, tanto buscar realmente a, la estrella que querían y que no han encontrado, y han tenido que traer a otros.
Sí, bueno, además la verdad es que el partido de resultados es un poco engañoso, porque...
Un Alex que se salió.
Sí, aquel que lo viera, marcaba Raúl Campos en el 6, David Pazos en el 9, en duro inicio de Inter, se iban así al descanso, luego acortaba distancia seca, y cuando parecía que Inter podía hacer daño a Santiago Futsal, pues fíjate, llegó Raúl Campos, metió otros dos, el último ya de Alex, y la verdad es que además el partido de, Santiago Futsal fue muy bueno, destacando, como tú dices, el de su cancerbero, que no solo lo paró todo, sino que además marcó un gol.
Sí, lo paró todo, y bueno, y el bloque que representa a Santiago... No solo como, equipo, sino con entrenador y con la institución. O sea, todo el mundo al principio de temporada dudaba de este equipo. Y mira, gente como Raúl Campos, que es un auténtico crack, que es un killer y está llamado a ser uno de, los presentes y futuros de la selección, está tirando del carro y, hace que sea tan bueno.
Claro, me dice cinta por los auriculares. Ya está Raúl. Perico no lo sabía, ¿eh? O sea, nosotros estas presentaciones... La podemos hacer si está el prota o si no está.
Bueno, como si está o no está, lo voy a seguir diciendo. Y lo digo en Twitter, digo claramente. Raúl Campos, selección, ya está ahí y que perdure y por muchos años.
Joder, si, uno tiene que firmar un buen inicio de 2013 es meterle tres chicharros a Inter y luego mojar también con, la selección. ¿No, Raúl? ¿Qué tal? Muy buenas, feliz año nuevo.
Hola, buenas, feliz año.
Bueno, vaya manera de empezar el año, macho.
Sí, la verdad que muy bien.
Los tres golitos con, tu equipo, la experiencia con, la selección española... bueno, no sé si le pediste algo a los Reyes Magos, pero ha sido el deseo ha sido súper rápido, cumplido, Raúl.
Sí, la verdad que sí, que tenía un buen regalo de Reyes, ya el 2002 acabó muy bien y, yo creo que el 2013 pues ha empezado todavía mejor.
Vamos por orden, los que vean ahora el resultado digan, joder, Santiago Futsal 5, Inter Movistar 1. Fue para tanto, me refiero, el repaso que le pegasteis a Inter, nosotros lo vimos a través de la televisión, pero ¿cómo lo definirías tú, Raúl?
Hombre, fue un resultado brutal, yo creo que hicimos un gran partido y fue clave cuando escucharon a ellos arribillos y ya nos pudimos distanciar en el 3-1, pero si no hubiéramos metido gol en esa jugada, pues el partido hubiera cambiado, hubiera estado mucho más igualado, pero bueno, al fin y al cabo hicimos un gran partido en casa y el resultado pues yo creo que fue justo también para nosotros.
Decía Perico ahora que al principio de temporada quizá no se contaba mucho con, vosotros, desde luego... No, Raúl, para pelearle la tostada a los tres de arriba. Después de ya 11 jornadas transcurridas, que yo creo que ya podemos hacer un balance bastante bueno, es casi toda la primera vuelta, ¿qué opciones le ves tú a Santiago Futsal, ahora que conoces a los rivales y que conoces también bien a, tu plantilla?
Hombre, pues al principio en verano siempre hay las mismas dudas del equipo, de los fichajes, pero yo creo que este equipo tiene una filosofía marcada y, se caracteriza por, eso, por luchar y mejorar la anterior. Y, yo creo que lo hemos hecho y... Y al final estamos ahí, es algo difícil estar detrás de los grandes, pero bueno, ya llevamos 11 jornadas y no es ninguna sorpresa que estemos ahí. Si estamos ahí es porque no lo hemos ganado y vamos a seguir trabajando para seguir estando.
Bueno, ¿y lo de la selección qué?
Pues muy bien, la verdad, me han acogido muy bien, hay un grupo magnífico, hay mucha exigencia, pero sirve mucho para aprender y todavía esto me da más fuerzas para seguir trabajando y hacer las cosas mejor.
Raúl, ahora que... se han ido los tótem de la selección, esos grandes líderes, ¿quién lleva ahora la voz cantante? ¿Quién es el que hace, el que dirige la partida de pocha? ¿Quién manda ahí? ¿Quién es el sheriff?
Bueno, aunque la mayoría de gente joven, pues ya gente como Ortiz, Lin, Cristian, pues ya son un poco más los veteranos en esta convocatoria y son un poco los que manejan todo, pero bueno, todos participan.
Todos participan. ¿Ha habido alguna novatada o no?
No, la verdad es que muy bien, me han acogido muy bien, me han ayudado mucho y me he sentido muy a gusto.
Y luego estamos mirando ya un poquito más allá, Raúl, a la Copa de España que se va a disputar aquí en Alcalá de Henares del 21 al 24 de febrero. Vosotros no tenéis todavía claro, bueno, realmente hay claro que hay 6 equipos clasificados, pero no mucho más, ¿no? Porque faltan todavía 2 por comprar billete, hay 4 peleándolo, y además no está muy claro que vosotros vayáis a ser cuartos como estáis ahora, porque optáis incluso a la segunda plaza que ocupa el Pozo de Murcia. ¿Has mirado de reojo cuál podría ser el rival, o una vez clasificados vosotros esto ya lo de menos?
No, tampoco mira mucho porque luego hay sorteo y no sé cómo nos podrá guardar, pero está claro que nuestro objetivo es intentar por lo menos estar entre los 4 primeros. Nos quedan dos partidos, uno a priori más difícil contra el Pozo, pero vamos a ir allí a dar todo como este fin de semana, a luchar por los 3 puntos y a intentar estar entre los 4 primeros. Pero bueno, ya sabemos cómo es la Copa, que puede pasar cualquier cosa y cada partido es una final.
Sí, la verdad es que les pasa a Peri otra vez a Santiago Futsal lo que le ha pasado a muchos equipos este año, ¿no? Que tiene los marrones o los equipos gordos todos seguidos. Después del 5-1, partido, no trampa, pero muy complicado, ¿no? Contra el Pozo ahora.
Bueno, partido trampa, pero bueno, viendo cómo está jugando Santiago, yo creo que tiemble el Pozo, ¿no, Raúl? Vosotros sí, no, bueno, tenéis nada que perder. ¿Vosotros qué tenéis que perder? Nada.
Claro, por eso. Todos vamos con eso. Ellos tienen la presión de ganar. Nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Y vamos a ir a por todo, ambiciosos como siempre. Y yo creo que tenemos opciones también de ganar.
Raúl, una cosa que me sorprendió mucho en la Copa de Logroño del año pasado, porque yo estando en Madrid había oído hablar, pero no había visto la afición de Santiago. Este año es una afición, el Logroño me pareció de las mejores aficiones de España. ¿Este año sigue llenándose el pabellón? ¿Sigue estando la gente con vosotros?
Sí, la gente siempre está con nosotros. Quizás este año por el cambio de día y de horario hay partidos que está viniendo menos gente, pero bueno, la gente que viene siempre da todo, está con nosotros, y en eventos como la Copa siempre hacen el esfuerzo de darse el viaje y nos ocupan, y la verdad que jugar así con la afición presente es un lujo.
Bueno, pues es Raúl Campos, que ha sido gran protagonista de la semana por su papel con Santiago Futsal y también con la selección española. Raúl, que enhorabuena por cómo has empezado 2013, que vaya todo muy bien y que seguiremos aquí atentamente tus evoluciones en Futsal. Vale. Un abrazo fuerte, Raúl.
Muchas gracias, un abrazo.
Out of Heaven de Bruno Mars. La verdad es que la voz es muy característica, ¿no? Se sabe que es Bruno Mars. El tonito es similar, ¿no?, a canciones anteriores, pero yo creo que va a pegar muchísimo.
No, pero ya se ha reinventado un poquito. O sea, sigue siendo Bruno Mars, porque la marca es la marca, pero se ha reinventado, como ha hecho el Santiago. Sigue siendo el Santiago, pero bueno, ha ido. Está a punto de decirle Raúl Campos diciendo, no, bueno, los fichajes, había dudas. No había dudas con los fichajes, se han fichado a Cobra, a Hugo. Lo que pasa es que se ha lesionado, pero bueno, que tiemble. Que tiemble la Liga Nacional.
Al jugador de Favela. Los que ya también están clasificados, compraron el billete a última hora para la Copa de España, son el Caja Segovia de nuestro Chema Alonso. Hola Chema, ¿qué tal? Bienvenido a este 2013, feliz año.
¿Qué tal? Feliz año, compañeros, muy buenas.
¿Cómo va todo, José Mari? ¿Qué tal ha empezado por Copedic?
Bueno, pues con frío y con ilusión de haber conseguido esa clasificación que decías, matemática, para la Copa.
Tú ahora tienes ilusión. Tú sí. Llámale Duda Segovia, porque tú siempre has dudado este año del Caja Segovia.
Sí, no, totalmente. Y es que es un equipo que realmente es capaz de hacer de lo mejor y de lo peor. Es lo que le hemos estado viendo esta temporada. El caso es que, pues bueno, al final está sacando David Madrid más rendimiento de lo que realmente tiene esta plantilla. Algo se le ha pegado de Jesús Velasco de los años anteriores, también es verdad.
Lo que no tengo yo muy claro es que David Madrid vaya a seguir mucho tiempo en Caja Segovia. Bueno, ya veremos, porque el fútbol sala. Bueno, iba a decir.
Lo que no tengo muy claro es que vaya a seguir Caja Segovia mucho tiempo más tampoco.
Bueno, pero de ahí Madrid, ofertas no le van a.
No, si hablo por ya. No por mal, sino
no por
bien.
Mal, por bien.
Madrid, que porque puede ir a otro sitio, pues profesionalmente quizá mejor,
¿no? Ya, mejores equipos. A mí, ahora me río yo un poco cuando Chema montó en cólera de ese partido de Caja Segovia contra Santiago, pues Santiago también le ha untado la mantequilla a Inter Movistar.
Sí, sí.
No, sí, sí. Ah, no, es verdad. Es verdad, pero es que no he podido ver yo el partido de Santiago contra Inter, porque no pude verlo. Pero sí que pude ver el de Caja Segovia contra Santiago.
Sí, la actitud. Hablábamos de la actitud, ya lo sé.
La actitud
pero...
que tuvieron los jugadores... Yo no te digo que a actitudes iguales a máximo rendimiento Santiago no lo hubiese ganado el partido porque está en un estado de forma fantástico. El problema está en cuando tu equipo, delante de su afición, en su campo, juega andando contra un equipo como Santiago que encima está muy bien de forma, está haciendo un año fantástico y sabes que o corres frente a ellos y te lo dejas todo o te van a untar la cara. Y es como se lo untaron.
A ver, creo que también tenemos por ahí a Mr. Papi 2013, no sé cómo irá ya con los biberones, ya tendrá una facilidad tal que puede estar con el teléfono en una mano y con el biberón en otra. Óscar García, ¿qué tal, amigo? ¡Feliz año nuevo!
Pues un feliz año, así estoy precisamente,
claro.
Así estoy,
el teléfono en la otra. Ya me lo imaginaba yo. Tenemos también por ahí a Gustavo Muñana, otro buen amigo de Futsal Cope. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¡Feliz
muy,
año!
Muy buenas, feliz año.
Bueno, pues por aquí ya la reunión de amigos para esta tertulia de Futsal Cope, a dos jornadas para llegar al corte de la Copa de España con seis equipos ya clasificados, con el Barça distanciado en la clasificación, algo que no ocurrió la pasada temporada en la fase regular y que confirma todavía más... pues el predominio azulgrana sobre el resto de los equipos que parecen más mortales, ¿no? Aunque el Pozo de Murcia, Inter y Santiago también están firmando buenos números. Por ahí quería empezar con vosotros, ¿no? Por la... no la sorpresa, pero sí el resultado abultado de Santiago Futsal y quizá, Gustavo, Óscar, la confirmación, Chema, de que puede estar peleando entre los grandes.
Sí, yo habría que verle en las competiciones cortas, que era precisamente su especialidad. La verdad es que lo está haciendo muy bien. Está cumpliendo con un proyecto joven y habría que ver los partidos decisivos. Precisamente la ventaja es que ser un proyecto joven en un momento dado puede convertirse en un problema. Cuando lleguen las grandes competiciones, lo vimos un poco en la Supercopa, que estuvieron muy al principio, pero luego en la segunda parte se vinieron abajo. Y hay que ver en esos momentos decisivos, pero la verdad es que están haciendo una temporada espectacular y se está demostrando que con un producto español y joven se pueden hacer muy buenas cosas. Y además, yo creo que incluso sin ir a la guerra, porque sí. Yo creo que Santiago mantiene muchas identidad, pero sí. Quizá esa ida a la guerra que tenía antes tan violento, digamos, tan agresivo, lo ha perdido, mantiene la intensidad, que es lo importante, y haciendo y jugando muy bien y con gente muy joven, está haciendo una temporada espectacular.
Sí, yo veo, Gustavo, ciertos paralelismos entre Santiago y Triman, ¿no? Con jugadores dando importantes pasos adelante, quizá en Triman Rafa Usil le saca un poquito a Raúl Campos porque ya lleva más tiempo en la selección española y porque ya suena para los más grandes de nuestro fútbol sala, pero estilos a lo mejor parecidos ahora que Santi Valladares es el que lleva la rienda de este Santiago Futsal. No sé, yo tengo bastante ilusión puesta, Gustavo, en Santiago y en Triman para que este año puedan ser alternativa a algo en alguna de las competiciones.
Yo estoy de acuerdo con Óscar, le ha quitado Santi Valladares, le ha quitado ese puntito de crispación que a lo mejor los hacía un poco antipáticos cuando es un equipo que cae formidablemente bien en Santiago Futsal. Un puntito de crispación que en Fisiomedia Manacor estamos viendo que no está funcionando para nada bien, que es una de las grandes decepciones de la temporada. También hablamos de revelaciones y decepciones, pero sí, como tú bien dices, Santi, me gusta mucho Triman, ¿no? O sea, es decir, la seriedad y sí es cierto, y Manolo Arreguio lo ha dicho, el puntito de cocción de su proyecto va bastante más adelantado de lo que él se pensaba. O sea, es decir, era en la plantilla, yo creo recordar que era la plantilla más joven que tenían en sus 15 años de historia en División de Honor y hasta el mismo Imanol Arregui se sorprende. Lo que pasa es que aquí hay dos ejemplos claros de lo que siempre dicen muchos entrenadores, que hay otros que no lo cumplen, que es que en sus equipos solo juegan buenas personas, y yo creo que tanto en Triman como en Santiago han formado dos familias, se lo han creído, están juntos, están en un grandísimo camino. Lo mismo también que en Caja Segovia, lo que pasa es que Caja Segovia parece que nos tenía un poco más acostumbrado, pero yo creo que Santiago, Triman, Segovia están siendo las grandes alegrías de esta temporada, por encima también de esa pequeño borrón o decepción de un Inter Movistar, que yo creo que los fichajes le van a venir bastante bien, sobre todo para quitar algunas caretas en otros jugadores.
Sí, yo la verdad es que el 5-1 hay que verlo como lo que ocurrió, ¿no? No quizá con el resultado que dice, joder, pues vaya paliza, ¿no? Yo sí que veo al Barça otra vez por encima de los demás. Lo dice todo el mundo aquí. Yo creo que desde que empezamos Futsal Cope el 15 de marzo de 2011, todo el mundo que pasa por aquí dice que el Barcelona está un peldaño por encima. Pero este año, en la Liga, os hablo, ¿eh? Yo creo que es la primera vez que coge esta ventaja en la clasificación y que convierte en mortales a los que vienen por detrás, que está muy bonita la pelea, no por detrás, porque Pozo de Murcia es segundo y Caja Segovia es sexto y solo hay 4 puntos entre ellos.
Yo tengo una pregunta para los gurús, los que más saben de esto, Óscar, Gustavo, dale. Y Chema. Vosotros...
Quítame de ahí de salir.
Venga, vale. Tú sabes por otras cosas, tontorrón. La pregunta es, yo ahora soy entrenador de Inter Movistar, ¿y qué hago? ¿Planteo lo que queda de temporada para ganar la Liga y preparar a la plantilla para ganar la Liga con las nuevas incorporaciones, o me la juego todo en la Copa? Porque se necesita un proceso de adaptación, son 3 fichajes... ¿No lo veis que llega un poquito justo para la Copa? Ahí dejo la pregunta.
Sí, pero yo creo que hay tiempo para las dos, ¿no? Una cosa no excluye la otra. Evidentemente, ganar la Copa le daría mucho aire para luego la Liga. Pero yo lo que no sé es si otra vez está volviendo a caer Inter en los errores de siempre, porque es otra vez, estamos en enero y otra vez hay que montar una plantilla, hay que acoplar jugadores... yo creo que los que han venido, pues Boruto va a dar un punto de intensidad importante. Gadella me parece un buen jugador, me recuerdo algún partido que le he visto, me recuerda mucho a Leca de Brasil, un jugador que todo lo que tira levanta los 3 palos, eso es muy importante. Uh-huh. Y yo creo que eso le va a dar un plus al equipo, pero a largo plazo. No sé si tanto cambio de plantilla, tanto cambio de rol, pues al final va a resultar perjudicial. Yo creo que una vez más están teniendo poca paciencia y no sé si van a dar resultados. Desde luego la Copa tienen que ir a ganarla, sobre todo porque además es en casa, y eso no es excluyente para buscar por lo menos la final de la Liga, que yo creo que más que ganar la Liga, lo importante es quedar segundo, si la gana el Barça, y poder estar en Europa el año que viene.
Es que si con una plantilla 14 jugadores que tienes que estar escogiendo torneo, yo creo que es inaceptable.
Pero es que además no me pega nada a Gustavo con el estilo de Jesús Velasco, porque él es otra cosa, o quiere otra cosa, por lo menos, ¿no?
Ya, pero hay que ser realista.
Sí, pero bueno, el estilo de Jesús Velasco, vamos a ser... Jesús Velasco, si algo tiene, es una capacidad camaleónica para adaptarse a las circunstancias.
Claro,
es decir, en Segovia, si le daban, como aquella famosa frase de Rafa Benítez, sí, si él pedía un sillón y le daban una lámpara, la lámpara la hacía brillar de una manera increíble. Entonces, con lo cual, lógicamente, si tú das el salto de esa identidad, y con todos mis respetos hacia Caja Segovia y mi admiración, pero pasas a Inter Movistar, en el que, lógicamente...
las exigencias son otras.
De lo bueno de lo mejor, y las exigencias son otras, y te ponen a tu disposición una plantilla de 14 jugadores, pues hombre, Jesús es un entrenador top, y yo creo que eso lo acepta. Otra cosa, y es lo que yo digo, otra cosa es que Jesús haya dado más oportunidades de las que algunos jugadores se merecían. Uh-huh. Entonces, con lo cual, pues ahora viene este proceso de reconversión del equipo, en el que tampoco hay que volverse loco, porque realmente Gadella estaba fichado, independientemente de la grave lesión de Matías, no hay que olvidar que ahora mismo el proyecto de Velasco giraba sobre Matías. Entonces, con lo cual, pues sin volverse loco, yo creo que tiene que aspirar a los dos torneos. Y me gustaron mucho las declaraciones de Jesús Velasco el otro día, que recogía la página de Inter Movistar, en la que realmente yo creo que su principal preocupación no es hacer funcionar el equipo, su principal preocupación es que los jugadores recuperen la ambición, se vuelvan a sentir grandes, porque aquí Inter yo creo que se acostumbra a perder. Y él, o sea, decir, además lo digo desde fuera y con todos mis respetos, Inter se ha acostumbrado a perder, Inter se ha acostumbrado a no estar en las finales. Sí. Inter ya parece que se conforma con cualquier cosa, y hay que romper esa dinámica tan negativa, porque al fin y al cabo yo creo que no, yo creo que es que Inter, la derrota el otro día en Santiago, tiene que removerse Roma con Santiago, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y entonces, con lo cual, y si no se gana la Copa será un fracaso, y si no se está en la final de Liga será un fracaso, y hay que decirlo con todas las letras y en mayúsculas, porque eso es así.
Mira,
hay que contar además con un tema que es la matemática pura, o sea, tu Copa la juegas en casa, estás en las mismas condiciones que el resto de los equipos, sales con empate a cero y tienes que jugarte la partido único, por lo tanto, la opción de Inter Movistar está ahí, tiene que ser uno de los favoritos sin duda, pero es que por mucho que quiera hacer en la Liga, antes tiene que conseguir que el Barcelona pierda esos 6 puntos contra Inter Movistar y tiene por delante a un Pozo de Murcia, de modo que es que la hazaña que tiene que hacer Inter para la Liga es muchísimo mayor que para la Copa.
No, estoy de acuerdo con Gustavo, mira que me da rabia porque me gusta discutir con él aquí en antena, pero es que es verdad, es que el problema es ese, que Inter... como bien dice, o sea, se le ha olvidado que es el referente, es el mejor equipo del mundo. Entonces, hablaba yo con gente que ha vestido esa camiseta, que ya no está vinculada al mundo del fútbol sala, y me decían eso, me decían, ¿cuánto se van a arrepentir algunos jugadores cuando ya no estén en Inter de la oportunidad que han perdido?
¿No?
Sí, que tuvieron. Y se darán cuenta cuando ya no estén.
Yo sí que veo la Copa de España, como vosotros decís, como una obligación, y a lo mejor, tanto como dice Chema, como dice Gustavo, no deberían taparse, ¿no? Son anfitriones, son un equipazo, tienen una pedazo de plantilla, tienen un pedazo de entrenador y tienen que ir a ganar. Y sí que es verdad que en los últimos tiempos Inter se ha acostumbrado un poco a que no pasa, tenemos ahí una comunicación perdida, a que no pasa nada si pierdes, ¿no? Y antes esto era un funeral. Ha pasado un poco un proceso similar, no nos gusta hablar aquí de fútbol grande, pero al Real Madrid, ¿no? Antes cuando perdía era una tragedia y ahora cuando pierde pues están más acostumbrados, y con Inter yo creo que estamos viviendo un proceso parecido.
Lo que pasa es que haciendo ese símil, a lo mejor Inter ha fichado a ese Benítez en vez de a un Mourinho, ha fichado a una persona que sabe a lo que juega, que sabe lo que es ganar y sabe lo que es la camiseta verde.
Vuestras apuestas para los dos puestos que quedan también por la Copa de España. Hombre, lógicamente hay equipos que lo tienen mejor que otros y hay otros que lo tienen bastante complicado. Por ejemplo, Marfil lo tiene casi hecho, y luego me interesa mucho esa pelea entre Ríos, Umacón y Azcar, ¿no? Qué bonito para el equipo de Diego Ríos estar ahí metido en la pomada, ¿no?
Sí, yo creo que lo pasó el año pasado, sí.
Yo creo que es utópico para el Azcar, pero aún así es un premio, o sea, es un premio para Diego Ríos y sus chavales como digo yo, y los no tan chavales, Aramburu y compañía, y en esa tripleta pues yo apuesto por Marfil Santa Coloma y por Ríos, que sí. Si Ríos no juega la Copa,
pequeño mazazo también.
El otro día en Twitter me discutían y tal los entrenadores, que hay mucho entrenador corporativo, pero joder, es que es un fracaso no jugar la Copa con la inversión realizada, y en una competición de 14, Río Renovales tiene que jugar la Copa sí o sí, y especial mención para Marfil Santa Coloma y un señor que es un crack como Dani Salgado, que no para de meter goles, pedazo de temporada también, y también para Xavi Pasarius, que llegó por la puerta de atrás sustituyendo a Sergio Muñoz y que ha puesto a jugar al equipo y tirando la cantera y recuperando la seña de identidad del Marfil Santa Coloma.
Los viejos roqueros nunca mueren, ¿eh? No, más, no. Es que, pero yo estoy contigo también. Joder, si es que aquí bueno, no hay debate ni hay.
Lo de Ríos
sería un fracaso. Yo también hace un mes lo decía, que si Ríos no podía ser la gran burbuja de este fútbol sala, que me lo había comentado un amigo nuestro, Farto. Sí. Lo hablábamos aquí. Decía, a ver si va a ser la gran burbuja.
Pasa que tenemos muchos fantasmas, hemos vivido tantos casos y tenemos muchos fantasmas.
Se nos aparece,
yo creo que no, yo creo que se están poniendo los cimientos, han podido crecer demasiado deprisa, pero el volantazo que pegaron fue valiente, la confianza que han depositado en Pato y la renovación de la plantilla no estaba mal encaminada. Eso tarda en cuajar. Sí es cierto que allí la afición les está reconociendo el mérito y el esfuerzo, les está costando más de lo que debería en base, como digo, a la inversión realizada, pero sí, no jugar la Copa sería un fracaso. Yo creo que la presencia del Río Renovables incluso refrescaría la Copa. A mí es que como todas las Copas son tan bonitas y todos los años hay tantos alicientes, pero yo creo que, fíjate, pues un Marfil y un Ríos en esa Copa, con todos mis respetos a Lumacón Zaragoza, pero Lumacón Zaragoza es el eterno aspirante A, que es otro equipo igual, que creo que desde la lejanía parece que no se exige, bueno, no pasa nada, no jugamos la Copa, cerramos la temporada haciendo un buen playoff con el Pozo Murcia y no pasa nada y ya hemos cumplido. Si no crecemos y si no aspiramos, pues entonces a nadie le llamará la atención que no esté Umacón Zaragoza, y lógicamente pues en esa tripleta yo apuesto por Marfil y por Ríos.
Y lo preguntábamos el sábado pasado al entrenador de Umacón Zaragoza sobre los objetivos de esta temporada, sobre si entrar en Copa, y la respuesta era: yo lo único que pido es continuar el año que viene.
Joder.
Ese es mi máximo objetivo.
Dime, que Umacón sí que ha perdido mucho respeto en el pasado, ha perdido a Joan y a Ana Modrego, que son los jugadores muy importantes, y ese no lo veo tan pinchazo como el año pasado. El año pasado sí me pareció un fracaso que no entrasen. Este año no me parece tanto, me parece más fracaso con 13 Ríos. Sí. Es verdad que ha hecho un proyecto ambicioso, pero tampoco se ha salido mucho del tiesto. O sea, tampoco ha fichado grandísimos cracks que puedan desequilibrar un presupuesto. Ha fichado buenos jugadores, ha fichado buen equipo para crecer y que, evidentemente, como dice Gustavo, desde los 14 tenía que estar en la mitad de arriba, seguro.
Y luego lo que
con 3 en 7 en vez de 8 tendría que entrar también.
Luego lo que sigue, por un lado, bien. Y por otro, me da pena, es el éxodo de talento español al extranjero, ¿no? Lo último que se ha confirmado esta semana ha sido lo de Miki, que va a dirigir a la selección de Qatar, y también lo de Julio Fernández, que se va a la Marca, a Italia.
Con Borja, la verdad es que sí, era tras la dimisión de Thiago Pulido, el portugués, que suena por España, yo lo dejo ahí, suena por España, Thiago Pulido, suena por España, está muy bien visto por el norte de España, porque hay que recordar que dirigió a los juveniles del Santiago Futsal con Pazos en el banquillo, con Pulpis y con Venancio, director general del Santiago Futsal, y suena por el norte de España, lo dejo ahí por si saltase la noticia, uh-huh. y sustituye a Silvio Rocha, que es un entrenador hispano-brasileño que ejercía la función de director deportivo, y vamos a ver, porque este fin de semana, las jornadas, si estamos hablando de la Copa de España, la Copa de Italia, también tiene esta jornada, este fin de semana, una jornada apasionante, con algunos equipos como el Collanco Gensano de Saúl, que se podría quedar fuera, el propio Marca Futsal, o sea, es decir, la jornada de infarto también en Italia.
El sorteo de enfrentamientos de la Copa de España, ¿quién lo va a llevar a cabo? ¿Lo llevará a cabo el alcalde de Alcalá? No lo sé, ¿eh? El año pasado la alcaldesa de Logroño tuvo una mano para los enfrentamientos.
Una manita, ¿no? Sí, montó un buen pollo.
Que el primer enfrentamiento que tengas en la Copa sea un Fútbol Club Barcelona Intermovistar.
Por ejemplo.
¿Qué puede pasar?
Yo me quedo en la Copa con tu intervención.
Yo creo que Peri en ese momento sale del Caja Madrid, mira al cielo, dice, ¿por qué, Dios mío, me has abandonado? Sí. Y vuelve a entrar dentro del pabellón.
Chema, lo mejor de la Copa es llegar tú cuando ya tu equipo estaba eliminado. Eso, bueno, eso es ser momento, un gran corresponsal de tu ciudad.
Qué mala idea, qué cara más dura.
No, es verdad, ¿eh? Pero nos han eliminado ya. Sí, ayer, digo, jope, padre. Desde luego. Pero bueno, ya que había ido. Ah, por cierto, a Logroño, algunos iba a ir. Solamente hay una entrada por autopista. Cuando vean el cartelito de Logroño para aquí, no se esperen a buscar otro cartelito de a ver si hay Logroño centro o Logroño sur. O sea, salgan por esa, porque es que si no...
Ya no hay más. Tenemos que ir centrándonos ya en la Copa de España que anfitrionaremos aquí en Alcalá de Henares y para la que estamos preparando algo bonito aquí en Futsal Cope. No prometemos nada parecido a lo del Mundial, porque oye, eso fue...
Mejor. No prometemos nada.
Mucha tela, pero siempre el afán de superación está presente, ¿no? No sabemos si vamos a hacer un programa especial, no sabemos si incluso narraremos alguno de los partidos. Todo,
un maratón.
Todo depende, ¿no? Intentaremos hacer algo bonito aquí en la casa del Fútbol Sala Radiofónica. Ya sabéis que también en Marca TV tenéis esa casa televisiva que tan buen rendimiento está dando. Pedazo de audiencia el partido entre Santiago Futsal e Inter Movistar. ¿Algo que nos dejemos, chicos? ¿Algo que queráis añadir para cerrar ya esta tertulia?
Yo una noticia que ha conmocionado a Brasil y es que Marcos Sorato y su equipo ha dimitido en bloque, dejan la selección como campeona del mundo, tanto en masculino como femenino, discrepancias con la Confederación Brasileña de Fútbol Sala y el despido del que era coordinador general, Reinaldo Simões, por parte del nuevo director de selecciones de la Confederación, Edson Nogueira, y Marcos Sorato, muy, muy criticados. Aquí en España no hemos sido conscientes de las fuertes críticas que ha tenido que soportar Marcos Sorato y su equipo con Van der Jacobino, y suena como futuro seleccionador Ney Pereira, que es un veterano entrenador de Sao Paulo, ayudado por un legendario jugador como Manuel Tobias y Paulo Musalén, el técnico que construyó la gran naranja mecánica de Carlos Barbosa, sería el nuevo coordinador de selecciones.
Ahí, Gustavo, no tenemos posibilidad de rascar bola, me refiero a colocar a alguno de los nuestros.
No, está complicado. Esto no es como el fútbol. Ojo, hubo una encuesta en la que los brasileños no querían a Guardiola, como yo creo que era el único sitio donde no querían a Guardiola de entrenador.
Sí,
pues,
sí, sí.
No sé por qué, pero yo creo que aquí en Brasil tienen claro que tienen que preparar el relevo generacional de una grandísima hornada de jugadores. Saben que hay talento, saben que España en ese sentido les puede llevar ventaja con la preparación de esa sub-21 y de otros jugadores jóvenes que están llamando a la puerta, y entonces realmente están preocupados para garantizar la hegemonía mundial, y por eso yo creo que por ahí viene también el cambio en la selección.
Pero lo difícil que es el seleccionador brasileño, ¿eh? Los dos últimos mundiales ganados y los dos fuera.
No es algo que nos debería sorprender, Óscar, de verdad. PC de Oliveira salió y le sustituyó Marcos, que era su segundo, y Marcos ha estado siete años y al final ha terminado cayendo. Y la verdad es que es una pena, es un grandísimo entrenador. Yo creo que también, fíjate, le ha podido hasta pasar factura, le era muy criticado cuando él hablaba de España, de la organización táctica de España y tal, casi bien.
Son dos entrenadores, PC también ha pasado por aquí por España, son dos entrenadores yo creo que tienen en parte perfil español, o sea, asumieron muy bien, PC asumió muy bien cosas de España, Marcos sí. Ha hecho toda su carrera en España.
Más de 18 años de carrera, exactamente.
Y yo creo que todo ese fijarse en España para hacer les
pasa
factura y se van quemados.
Esto es una...
Sí, muy quemados.
No, y les pasa factura allí en Brasil, Óscar, y esto es una esto es una vuelta al pasado, sobre todo con Manuel Tobías, que es una manera pues un poco de darle brillo a la selección. Ney Pereira pues es un entrenador que entre otros hizo debutar a Fininho y alguno más, o sea, es decir, que es un tipo al más puro estilo Luis Aragonés, pero en versión brasileña, y Paulo Musalén es un perfecto conocedor de todo el fútbol sala de Brasil, y yo creo que es una buena tripleta de trabajo.
Bueno, pues nosotros le deseamos toda la suerte del mundo al nuevo equipo técnico de Brasil, sea el que sea, pero sobre todo a los nuestros.
Menos en la final, sí, del próximo Mundial.
Que ahí tuvieron bastante suerte, que quizá no merecieron. Bueno, habrá venganza, seguro que sí.
Un abracito muy fuerte a Álvada, porque sabemos que está pasando por unos malos momentos. El lunes publicaba en su página de Facebook que perdían a una buena amiga que había sido jugadora del Ponte Orense y del Barbados, al parecer pues por un accidente de tráfico en carretera. Miriam, pues un abrazo muy fuerte para toda la familia, para todas las que la conocieron y para la propia Alba, que seguro le estará pasando mal en esto, ¿no?
Claro que sí. Gracias, chicos, por estos minutos de tertulia. Ya ha arrancado el 2013 y seguiremos viviéndolo aquí intensamente, el fútbol sala en Futsal Cope. Gustavo, Óscar, Chema, un abrazo fuerte a los tres compañeros. Hasta luego. Sintonía de la extinta división de plata de la segunda división que capitanea en este programa Perico Sainz de Baranda. ¿Por dónde viene el segundo escalón de nuestro fútbol sala, Peri?
Pues viene con goles, goles, goles y más goles. O sea, esto sí que se disfruta. Invito a todo el mundo a ver un partido de segunda división que por lo menos espectáculo no le va a faltar. Con los resultados, Humantequera 3, Melilla 3, Montesillo Jumilla 3, Carnicer Torrejón 3, Andorra 9, atención, Barcelona Olesport B 6, Castelpe.
Derby, ¿no? Casi.
Sí, sí.
Derby con todas las palabras, pero.
No. Era un derby por todo lo alto. El Castel Peñíscola que empataba 2 contra el Pozo Ciudad de Murcia. El Marista Valencia ganaba 3-1 al Uruguay Tenerife. El Fuconsa Jaén empataba 4 con el Levante Dominicos. Y otro empate, el Futsal Cartagena frente al Playas de Castellón que empataban a 5. Una segunda división donde la próxima jornada se enfrentará, pedazo de partido, Futsal Cartagena, Carnicer Torrejón,
sí,
Montesillo Jumilla, Pozo Ciudad de Murcia, Humantequera, Levante Dominicos, Castel Peñíscola, Peñíscola, Benicarló, Uruguay Tenerife, Fucosa Jaén frente al Playas de Castellón, Melilla frente al Barcelona B y el UPE Maristas frente al Andorra. ¿Cómo queda la clasificación? Sigue líder el Castel Peñíscola Benicarló, segundo el Carnicer Torrejón, Montesillo Jumilla está tercero, el Pozo Ciudad de Murcia cuarto, la Andorra quinto, el Fútbol Club Barcelona B sexto, Fucosa Jaén séptimo y octavo Playas de Castellón. Ya la parte de abajo de la tabla, el Levante Dominico, seguido de Lupe Marista Valencia, Melilla, Humantequera, Futsal Cartagena y Farolillo, Uruguay, Tenerife.
Habíamos quedado con uno de los protagonistas de la jornada, de momento Agua, Perico.
Habíamos quedado con Uge, con Eugenio Moratilla Cascajero. Yo creo que por eso le llaman Uge, porque el nombre
es complicado, sí.
El nombre es complicado, que lleva 10 goles, es cierre del Peñíscola. Del Peñíscola Benicarló, es una de las estrellas y que está haciendo no una temporada, sino un temporadón. Ya lo hizo el año pasado en el desaparecido Oxifarma Granada, con ese ascenso, fue una de las claves de ese ascenso. Y bueno, pues hemos intentado quedar con él.
De hecho, habíamos quedado con él, pero como
habíamos quedado.
Vosotros lo escucháis grabado, pero nosotros lo hacemos en directo, pues estas cosas pasan, pero habrá nuevas oportunidades para poder charlar con protagonistas en esta segunda división que dirige en este programa. Perico Sainz de Baranda.
Llaves al fondo del mar. Sé que echaré de menos tus palabras. El húmedo veneno de tus labios.
Aceptaré. Fíjate quién se une, ¿eh? Esto, habrá mucha gente que no haya conseguido identificar la primera voz, la segunda yo creo que sí. Es Penélope Cruz, Peri.
Qué grande mazo. No lo conocía.
Aquí con Bosé, a ver, pinta.
Decirnos adiós. Volverlo todo negro.
Hay gente que me pregunta muchas veces sobre qué figura se representaría el pampaneo. Una de esas figuras es Miguel Bosé.
Miguel Bosé es un pampaneador nato.
Muchos.
Y fíjate, voy más lejos. Julio Iglesias es un super...
Hombre, pero eso ya estamos hablando de... O sea, ese sí que es... Él vive en la tierra prometida del pampaneo, que es Miami. Los judíos tienen Israel, nosotros los pampaneadores, Miami.
Son palabras mayores. Sonando este decirnos adiós, que ha elegido Molo para la sección de Javi Jurado, que ya está aquí de vuelta para hablarnos del fútbol sala femenino. Javi.
Sí, la jornada...
Por cierto, espera, que decimos adiós a Peri, que se tiene que subir a otros menesteres.
Un placer.
Hasta luego, Peri.
Chao.
Dale, pues Javi. Vamos allá con la jornada 14, que bueno, pues es un poco rara porque va a durar mucho, ¿no? Es como cuando luego en tiempo de juego en fútbol hablamos de lo que duran las jornadas de liga. Pues esta es lo mismo, pero además más extendida. Una jornada que dura dos fines de semana y el siguiente jueves, porque tenemos que estar pendientes este fin de semana, sobre todo del Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales Sub-23, y es por eso por lo que ha habido que adelantar cuatro partidos. Se han disputado este fin de semana, luego este próximo vamos a tener dos, y el último, el partidazo de la jornada del Atlético de Madrid-Burela, que se disputa el jueves de la semana siguiente, a las 8 y media. Sí, por supuesto, jueves 17. Tenemos ya por ahí a nuestra experta en fútbol sala femenino, Álvada. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Comentamos que los cuatro partidos que hemos tenido este pasado fin de semana ha sido la victoria del Valladolid en cancha del Diamante Rioja 2-4 con doblete de Fátima, la victoria también contundente 2-10 de la Universidad de Alicante en cancha del Centelles, que sigue sin ganar el colista, el empate a 2 entre Ciudades Burgas y Fútbol Sala Móstoles, por cierto, gol de Eva Manguán en el 40 para
Vamos
terminar
ya.
La remontada.
Vamos,
comenzaron
ya
las chicas del conjunto madrileño 2-0 en contra, y la remontada también del Soto de Real 1-2 en cancha del Roldán. Así que, Alba, de lo que hay hasta ahora, bueno, yo creo que no hay nada sorprendente. En principio, los equipos yo creo que ya van tomando forma, ¿no? A estas alturas de la temporada, los que están arriba pues siguen haciendo valer su condición de equipos fuertes contra equipos como el Centelles o el Diamante Logroño, que se ha venido abajo de una manera impresionante después de ese arranque espectacular en las tres primeras jornadas.
Sí, los equipos de arriba siguen cumpliendo. Valladolid está haciendo una temporada muy buena. Universidad de Alicante el año pasado ya lo demostró y era un recién ascendido. Móstoles, ya lo hemos comentado, está que sí que no, pero bueno, consiguió un punto en el campo de Ciudad de las Burgas, que yo creo que es un campo difícil porque es un gran equipo, aunque la clasificación no lo demuestre. Y Soto del Real el año pasado luchaba por el descenso y este año está luchando por la Copa. Yo creo que se demuestra, y sobre todo frente a un Roldán, que aunque es un recién ascendido, está demostrando que tiene grandes jugadoras.
Este sábado a las 5 de la tarde, el actual contra Gironella, y el domingo, Ciudad del Corcón, Viejes Amarelle, a la 1 de la tarde. Del Atlético de Madrid, Navalcarnero, Burela, incluso podremos hablar la semana que viene, porque se va a jugar el 17 de enero a las 8 y media, por el motivo que se no han podido adelantarlo, como han hecho estos cuatro partidos ya disputados, y se tiene que jugar después. Porque, lo que decíamos, este fin de semana, primera fase del Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales Sub-23. Imagino que Madrid, a priori, es la favorita, la vigente campeona, pero luego hay selecciones como la tuya, por ejemplo, Galicia, que, ojito, lleva también una buena convocatoria, ¿eh?
Sí, yo creo que de todas las selecciones que van, yo apuesto mucho sobre todo por la valenciana, porque lo ha demostrado en las últimas en los últimos torneos. Galicia, es cierto que lleva muchas jugadoras de división de honor, y eso se puede notar en un torneo como un campeonato como este, que tienes partidos difíciles y necesitas a jugadoras experimentadas, pero la favorita sin duda es Madrid. Lo ha ganado en los últimos años y tiene una convocatoria que es digna de jugar un partido de división de honor. La mayoría son jugadoras de primera división y jugadoras muy experimentadas de la selección española, como Anita Luján, como Belén o como Pitu.
En el grupo A están Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón. En el B, Cataluña, Valencia y La Rioja. En el C, Madrid, Cantabria y País Vasco. Y en el grupo D, Castilla y León, Galicia y la región de Murcia. De aquí, la que gane, la selección ganadora se enfrentará, bueno, luego llegará a la Final Four, que se disputará, si no me equivoco, en marzo, ¿no? Sí, es en marzo, ¿verdad, Alba?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Y también, bueno, pues también hay dos noticias de las que no nos gustan dar, pero que, bueno, pues han pasado también en el en el fútbol sala femenino. Mandamos un beso muy, muy, muy grande y muy cariñoso a Idea Gras, porque ha perdido recientemente a su madre, oyente también de Futsal Cope.
Un beso muy fuerte para Idea.
Así que le mandamos todo nuestro cariño. Y también otra noticia que no tiene que ver de forma directa, pero también mandamos un beso, Alba, a la familia del Ponte, ¿no? Por otra mala noticia que tiene que ver con una jugadora del Barbadas, de Fútbol 11.
Sí, bueno, sumarme al pésame también para Ide. Y bueno, tuve la suerte de compartir grandes momentos con Miriam Veiga, que estuvo jugando en el filial del Ponte Ourense y las dos últimas temporadas había pasado al Barbadas. Decir desde aquí que era una crack, tanto dentro como fuera del campo, y que entre todas saldremos adelante porque ella lo querría así.
Pues,
entonces, pues, el pésame para todos.
Pues fíjate, hablamos de una chica joven que fallecía en accidente de tráfico en el fin de semana de Reyes. Así que, bueno, pues también malas noticias y,
pues sí,
y todo nuestro apoyo, desde luego, que para eso estamos aquí. Para apoyar al fútbol sala, al masculino, al femenino y, por supuesto, pues a las personas que están por delante del deporte en estos casos. Así que nada, en lo deportivo seguiremos hablando de la Liga y seguiremos hablando también de lo que nos depare este Campeonato Nacional de Selecciones Territoriales Sub-23, que tiene lugar este fin de semana. Alba, un beso, gracias por todo.
Un beso, gracias, hasta luego.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day.
¿Cómo lo presentarías tú este tema, Javier? A ver.
Suena, lo que pasa que ya cuando entra el tema, la gracia es no pisar el tema, ¿no? Es con la música del
tema. Bueno, pero eso en cadena C, ¿no? Aquí.
Bueno, David Bowie, where are we now? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos?
Es una de las sensaciones musicales de este inicio de 2013. Los nuevos temas de David Bowie, 10 años después, el Duque Blanco, que nada tiene que ver conmigo, ni yo con él, saca nuevas canciones, ¿no? Y Molo ha querido que hoy echásemos el broche de este programa número 70, bonita cifra ya, con todos vosotros aquí, cumpliendo, cerquita de cumplir los dos años, será el 15 de marzo de 2013, pues para seguir homenajeando a este deporte que tantas alegrías nos da, y desde nuestro rinconcito, pues para que también escuchéis a los protagonistas y a las voces que ponen la magia del fútbol sala, como esta semana ha sido Javi Raúl Campos.
Sí,
una semana fabulosa para el jugador de la selección española y de Santiago Futsal.
Sí,
que nos esperan curvas por delante y que queremos saber lo que va a pasar primero este fin de semana que ya tenemos casi aquí.
Pues con la jornada 12, el viernes dos partidos, a las 9 de la noche Intermovistar Azcar de Lugo y Humacón Puerto Llano también a la misma hora. Sábado 12, que suenen los tambores para el partido de Marca Televisión, el Pozo Murcia-Santiago.
Vamos ya.
Vaya partidazo.
4 y cuarto de la tarde, Barça-Marfil.
A las 5 de la tarde, Burela-Caja-Segovia. Uh-huh. A las 6 de la tarde, Trima-Fisio-Media-Manacor. Y a las 6 de la tarde, hora insular, 7 y media, hora peninsular, el Colegio Salinas Galdas recibe al Río Renovables.
Pues a ver si Burela consigue su primera victoria, a ver qué pasa también con Arenas Galdar, que se lo puso, fíjate, eso no lo hemos hablado, muy difícil al Fútbol Club Barcelona. Hubo partidos muy bonitos, hay partidos muy bonitos por delante, y todo ya, Javi, se va concentrando cuando vayan avanzando las semanas en esa Copa de España que viviremos y disfrutaremos aquí cerquita en Alcalá de Henares.
Ya, sí, es que ya una vez que ya sale la sede, ya es como que, señores, ya lo tenemos todo. Tenemos balón, tenemos campo, ya solo falta que se clasifiquen los 8 primeros y adelante. Se ha comentado la tertulia, se seguirá comentando porque es una de las competiciones, si no la más atractiva después de la Liga, o más incluso.
Sí,
¿eh?
Concentradas así de las más bonitas del año. Una temporada, mejor dicho, joder, muy emocionante, ¿no? Con el Mundial, y trataremos, estamos ya trabajando para intentar hacer algo aquí bonito para,
hombre,
la Copa de España.
Si estuvimos presentes en Logroño, yo creo que este año
aquí en Alcalá de Henares
pilla más cerquita,
sería imperdonable, ¿no?
Hombre, un pabellón bonito, el de Alcalá de Henares, el Caja Madrid, y
claro que
bueno,
sí,
pues mucha afición, y desde luego que nosotros lo daremos todo.
Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 70 de Futsal Cope, que no hubiera sido posible si en el equipo médico habitual del programa, el formado por Javi Jurado, por Perico, por Chema, por Óscar, tampoco sin cinta, que hace que esto suene así de bien cada semana, y sin todos vosotros que estáis un año más, 2013, al otro lado, dándole sentido a todo esto. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.